prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go.
Wow, 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 I beg your pardon. Pero sí que te voy a prometer un programa requete chuli, además con muchas sorpresas. Es un programa muy especial. Lunes 10 de octubre del 2016 y es un super programa. Y si no lo es luego, pues oye, a reclamar al maestro Romero, que eso se lo voy a decir. Ya sabéis, bienvenidos. ¿Dónde vais a estar? Sino en La vida en Rosetta, en Onda Mujer, PR Noticias, en nuestra tercera temporada con H intercalada. Ya sabéis que este es un programa de coaching donde practicamos el Hada Madrini, porque un poco de Hada Madrini, que es un mucho de coaching. Y en La vida en Rosetta estamos empeñados en enseñaros a liderar vuestra vida, hacer lo que os pasa por la corona, a que le saquéis partido de los recursos y dones que lleváis en las alforjas de vuestra alma. Y para eso os damos herramientas para que cada una de vosotras y vosotros seáis, y también cuentan los extraterrestres, más auténticos, felices, mejores profesionales y nada, que hay que despertar y nutrir las neuronas, ¿eh? Y hacer lo que pasa por la varita. Así que si quieres ver La vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Tendría que decirse, yo veo la vida en Rose McPherson. Oh, eso ya sería too much. Un tema así, pero el bote. Ya sabéis que soy Rose McPherson y soy la autora con permiso de Rosetta ahora que se ha ido a tomar un cappuccino. Me voy a hacer un poco de advertising, de self-bombo. Soy la autora de Ya no tengo el alma en pena. Con o sin permiso de Rosetta, soy la autora de Ya no tengo el alma en pena, de Editorial Disclay. No esperes, ya más, vete a comprar, ya no tengo el alma en pena. Ya sabéis que yo, aparte de hacerme campaña publicitaria, os traigo un consejo que te diría para vuestra vida profesional. Y en este caso te digo que si vas a pedir un aumento de sueldo, primero tendrás que saber qué ofreces. Porque para pedir, primero hay que dar. Por consiguiente, anota en un papel qué aportas tú a la empresa humana y técnicamente, no a la empresa humana, sino tú que aportas humana y técnicamente a la empresa. Y tienes que argumentar por qué eres valiosa y qué se aportaría a la empresa si tú no estuvieses. Esto no tiene nada que ver con el ego o la soberbia, no tiene que ver con la buena autoestima y el self-worth. Con todo ello, tienes que crear un eslogan y luego pedir cita con tu jefe o con tu jefa y negociar tu subida salarial porque vas a ir cargadísima de buenos argumentos. Bueno, en honor a lo que viene después a continuación, sorpresa, sorpresa, yo me he permitido traer un tema a colación de esos que me encantan, me encantan, me encantan y que me gusta polemizar con ellos. ¿Saben los hombres amar o solo existen mujeres que no saben ser amadas? Ay, porque pobrecitos los hombres son todos, pues es que yo me encuentro con una cantidad de mujeres que me dicen, es que no hay hombres que sepan amar. Y yo me pregunto, ¿existen hombres que no saben amar o son las mujeres las que no saben ser amadas o algunas mujeres? Las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres suelen ser objeto de debate y de controversia desde que Eva le dio la manzana a Adán. O a lo mejor se la dio la serpiente, no sabemos. O fue Adán quien dio la manzana, porque claro, como este mundo es tan machista y misógino, pues igual fue al revés y nos han contado la historia a la inversa. Son muchos los libros los que analizan, desde diferentes puntos de vista tan jugoso tema. ¿Saben los hombres amar? ¿Están incapacitados para ello? No capacitados, sino incapacitados. ¿O por el contrario son las mujeres las que sí saben amar, pero no saben hallar al hombre correcto? En mi opinión, hay inmadurez en los dos bandos. Actualmente en esta sociedad de consumo, el amor lo tiene difícil, pues tanto ellos como ellas quisieran a alguien que les hiciese felices y llenase todos los huecos de su alma y diese respuesta a todas sus necesidades vitales. Algo así como un dios o una diosa capaz de hacer magia. A las mujeres se las suele pintar como necesitadas, entre comillas, de echar el lazo a un hombre, de lograr que él se comprometa con ellas tanto en el anillo como en lo sentimental, mientras que a ellos se lo suele seguir reflejando como incapaces para darse por entero a una mujer en una relación. Todo ello es verdad en algunos seres humanos y a la vez todo ello es falso en otros. ¿Qué diferencia pues a un hombre incapaz de comprometerse de otro que sí? ¿La madre que ha tenido? ¿El modelo de padre quizá? ¿Los amigos? Bueno, puede que sea una combinación de todo ello. Obviamente los hombres más proclives a comprometerse son aquellos cuyos padres han tenido un matrimonio feliz y a su vez ellos han sido hijos amados. Si conocen el valor del amor, querrán eso para ellos. Por eso no se liarán, sino que buscarán mujeres con las que puedan comprometerse. Por consiguiente, ¿eres una mujer a la que le gusta que la amen o le van los líos?
Like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's
Bueno, cuando suena el Super Trooper de APA, ya sabéis que tenemos entrevista maravillosa. Y hoy a quien tenemos, pues bueno, es una habitualía del programa. Y yo estoy encantadísima de tenerla aquí. Se llama Elga Reategui. Es escritora, es periodista y acaba de publicar Y te diste la media vuelta. La verdad es que parece un título de tango, una canción de tango.
Sí, suena eso.
Suena,
¿no?
Tango.
Y a bolero mexicano también.
Y te diste la media vuelta.
Bueno, en primer lugar.
Y te diste la media vuelta.
Querida. Y sigo dando vueltas, ¿no? Bueno, lo primero, Ada Madrina. Buenos días.
Buenos días, Elga.
A tus oyentes de este planeta y de los otros.
Y de los otros también.
Ya veo que te escuchan allí los aliens, ¿no?
Sí, los aliens. ¿No?
Pasa todos los sistemas solares, sí, sí. Así es que vas avanzando.
Y eso que la sonda Rosetta ha dicho, see you later, alligator, que
imagínate,
se acabó.
Imagínate, ¿no? Ya, sí, sí. Ya tuvo su fin. Ya.
O yo cuando vi un letrero que dice, Rosetta se prepara para morir. Y, joder.
Sin mola.
Sí, sí. Digo, no, yo no.
Yo no. Ay, Amarena. Así como tú bien dices, estoy así como una compañera, totalmente alocada, fuera de sí, con tantas cosas que me esperan, tanto por la promoción y difusión de Y te diste la media vuelta, como de mi anterior novela, que pues la voy a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara.
La de a este lado y al otro.
Sí, que me espera por allí y luego...
Al otro lado.
Al otro lado me espera. Y bueno, ahí preparando todo lo relativo a esto.
Mira, yo os voy a leer, queridos escuchantes y escuchantas, lo que pone en la nota de prensa, pero yo me he leído el libro. He hecho mis deberes, pero no porque tenga que hacer deberes.
¿Seguro?
Sí. Además, bueno, no podía dejar de leerlo. Una noche me acosté a las tantas porque decía, me acordaba de ti, Elga. Decía, qué barbaridad, yo quiero seguir sabiendo aquí qué pasa. Bueno, el libro ya te comenté que me ha encantado, ¿eh?
¿Sí?
Realmente estoy con la que te hace el prólogo en lo que dice de ti, de que eres una gran novelista.
Muchas gracias.
De verdad que sí. Me gustó el a este lado y al otro, pero este me ha encantado. Me ha gustado muchísimo más. Vas mejorando con cada libro, pero a pasos agigantados, ¿eh? ¿Y qué dicen de ella? Ana Noguera, que es la prologuista, dice: los grandes dilemas que Helga plantea en la novela siguen siendo debates de actualidad en nuestros días. Asuntos como la violencia de la mujer tratada como objeto sexual.
Posando para los fotógrafos.
Tengo que posar siempre. En nuestros días, la violencia, la mujer tratada como objeto sexual, los matrimonios forzados con niñas, los embarazos no deseados, la maternidad como un deseo o una carga. Hay frases que se reproducen a lo largo de los años y en todas las culturas en torno a la maternidad. Por ejemplo, madre solo hay una, el amor de una madre es incondicional, primero soy madre antes que mujer. Y es que la construcción cultural y social del género femenino se ha establecido que las dos cosas más importantes en la vida de una mujer son ser madre y ser esposa. Es decir, vivir para los otros, para su cuidado. Pero yo, como me he leído el libro, hay una cosa también que te agradezco profundamente que haces en el libro, que es situar la parte histórica de los conflictos, porque el libro transcurre principalmente es Perú,
sí,
porque el protagonista es peruano y es todo su viaje de
Valencia,
ida,
¿no?
De Valencia a Lima.
Sí.
Y a mí me encanta porque en todos sus flashes de recuerdo tú vas situando la situación política de Perú y al estar a lo largo del libro situada con sus recuerdos encadenada, se da una visión muy, para mí, muy clara de cómo un país se puede ir al garete.
Sí, sí.
Y yo pensaba en España, pero no vamos a hablar de política, porque estamos para aquí para hablar de tu libro. Pero es muy curioso cómo un país se puede ir al garete y también cómo la vida de las personas se puede ir al garete, obviamente, ¿no?
Sí, se puede estudiar.
Por cómo
totalmente
las decisiones que uno toma y no las cobardías. Pintas al protagonista masculino como un cantamañanas.
Pobrecito, está traumado por sus vivencias, está la madrina, por
¡pero
favor!
¡Qué madre que tiene!
Por la madre, justamente
madre,
por la madre.
¡Qué madre! ¿Te encantan las mujeres torturadas psicológicamente, que solo saben liarse con sapos,
creo que es el ambiente,
maltratar a los
el,
hombres?
El ambiente en que me he criado, ¿no? Y el país donde he nacido, ¿no?
Ya.
Imagínate, he visto hombres de todo tipo y mujeres también, ¿no?
Sí.
Buenas mujeres, malos hombres y viceversa. Entonces, eso es lo que he querido mostrar. ¿Qué es lo que se da realmente en la realidad, Ana Madrina?
Sí,
y creo
es que eres muy realista.
Y yo daba a leer el libro, bueno, el manuscrito, y lo conversaba con algunas personas y me decían exactamente lo que me pasa a mí. O que le pasa a Venganita, a Fulanita y todo eso, ¿no? Y yo creo que quiero defender a mi Sergio, pobre muchacho, ¿no? Es que la verdad, la madre, por Dios, lo pone patas arriba. Todo lo que él padece, todo lo que es él en esencia es producto de la madre.
Pero luego, la novia esta mexicana que tiene en Valencia, es que es calgadita la madre, solo está preocupada por conseguir el anillo. Le importa tres pepinos la relación, en verdad quiere que él le ponga el anillo,
claro,
que se comprometa y la haga
que
madre.
Que le dé la categoría de esposa,
de esposa
y madre,
de esposa
porque
y
si
madre.
No, una mujer no sirve.
Sí.
Y nos lo dicen siempre, ¿no? Ya te pasan un poco los años, oye, ya sabes que el arroz se te está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Vas a vestir santos. Y están presionándote constantemente.
Yo tengo que decir...
Y llega un momento en que estás corriendo tras el hombre para ponerle el lazo, ¿no?
Sí, pero yo tengo que decir, siempre lo puntualizo, que a mí eso nunca me pasó. Así que hay madres que no hacen esto con sus hijas, ni padres tampoco. Todo el mundo no es así. Ahora,
claro,
que la generalidad es lo que tú describes en tu libro, claro que sí, porque tú lo pones en Perú.
Sí.
Y luego en Valencia sitúas a Sergio, peruano, con una mexicana.
Sí.
Pero es que, claro, quitas la nacionalidad y el modelo, las tipologías de mujer que tú pones, con las características de países, yo las veía aquí. Yo son las que tú, bien sabes, yo llamo damiselas de diadema floja. ¿Bien? Pero es bueno también decir, ni todas las mujeres, lo pasa que eso es la generalidad, lo que más abunda.
Así es.
Pero no a todas las mujeres se les inculca. Y eso es para reír redefiniendo y decir, oye, que una mujer es válida per se porque no es mujer, es un ser humano.
Pero algunas se realizan a través del marido que consigue.
Algunas no, muchas.
Y hay otras, profesionales exitosas que también están tras lo mismo.
Porque no tienen pareja.
Para que las defiendan,
sí,
para que las protejan.
Sí.
Esa es la cuestión, ¿no? Y la verdad que por más que estamos avanzando, conocemos más cosas, nos preparamos y seguimos en lo mismo, exactamente en lo mismo.
¿Tú por qué crees que será, Helga? Porque yo, leyendo tus libros, me doy cuenta de que esa... La psicología de la mujer torturada, distorsionada, la conoces maravillosamente bien. De verdad, en serio, ¿eh?
Ya sí, te sí. digo, es mi entorno, sí. ¿no? Es lo que he bebido, es lo que he comido alrededor mío, ¿no? Las mujeres con las que me he relacionado. Y siempre había lo mismo, ¿no?
¿Y cómo podríamos siempre... hacer para...?
A ver... Yo creo que todo se debe a la crianza, a la madrina. Cambiar la mentalidad de las mujeres, de las madres. Pero nos vemos repitiendo las mismas cosas que nos enseñaron nuestros padres. Yo lo veo. Y también, en ciertos momentos, me veo a mí misma también, ¿no? Protegiendo a mi hijo, oye, por favor, y dándole privilegios y un montón de cosas. Y a veces, muchas veces, me frena Poli, ¿no? Me dice, deja a tu hijo, ¿no? Sí. Deja a tu hijo, déjalo que él viva, son sus experiencias. Pero claro, nuestro afán de nutrirlo, de protegerlo, que no le pase nada, ¿no?
Pues
anteponernos a sus experiencias. Y la verdad que, de esa manera, también buscan ese tipo de mujeres, que estén al pendiente de ellos. Así que somos nosotras
las
culpables.
Y hay muchas mujeres que les encanta ese rol. ¿Por
sí,
qué?
Sí.
¿Solo por lo cultural?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, que lo cultural
sí. Yo creo que sí, a la madrina.
El Club del Redil es poderosísimo.
Yo que vengo de ver ese tipo de relaciones en Lima, ¿no? Las veo aquí, que yo pensando que estábamos más adelantadas, ¿no?
Sí, más adelantados,
y veo que se repiten las mismas cosas. Y si voy a México, si voy a Estados Unidos, veo exactamente lo mismo.
Tú fíjate que las americanas, las norteamericanas, están ellas, están, empowered que son.
Sí, sí, sí.
Y se casan y adoptan el apellido del marido. Yo, una amiga mía, le decía, digo, vamos a ver, tres maridos más el apellido del padre. Digo, ¿tú no tienes una esquizofrenia de no saber quién eres? Tú has sido pa, tal. Digo, a ver, cambiar siempre. Ay, es que esto es lo que digo, pero ¿por qué nos reveláis las mujeres?
Yo he escuchado decir a algunas que no, es que qué va a pensar mi esposo.
Que piense,
¿no?,
lo que le dé la gana.
No,
bueno,
es
en Francia
que me ha ayudado.
También, ¿eh? Pero en Francia también adoptan el apellido del marido.
Yo he defendido mi Reategui a como de lugar, a fuego. Y soy Reategui y moriré Reategui.
Y
es el apellido que me ha legado mi padre y lo respeto y lo
claro,
quiero.
Claro, como si quisieras ponerte el de tu madre primero.
Disculpa, Poli Pereira.
No, yo creo que las personas tendríamos que decidir, decir, a ver, pues oye, ¿me apetece el apellido de mi padre o el de mi madre? O me invento otro de la familia que igual me pueda gustar más, ¿por qué no? Pero eso de la mujer casarse y automáticamente... pasar a dejar de tener el nombre de soltera, de jeune femme, como le llaman
sí,
en
sí,
Francia,
sí.
Es el apellido de la jeune femme, le nom, y adoptan el del mari, y ya está. Y entonces me dicen, no, es que cuando yo, jeune femme me llamaba así, y ahora y tal, digo, ah. Digo, ¿por qué
es
no sigues llamándote?
La empresa fundada tiene que tener una marca, ¿no? Un nombre. Entonces,
¿y por qué no el de ella? ¿Y por qué no el de ella?
Ya te digo, ahí está la parte del machismo,
pero
¿no?
Entonces,
que sale a prevalecer lo masculino.
Entonces hay muchísimo más embrismo que machismo. Claro, le echamos la culpa al hombre y luego resulta que hay mucho más embrismo que machismo.
Yo creo que me disculpen mis congéneres, pero yo creo que tiene mucho que ver con la mujer. La mujer es la que cría, la que alimenta, la que protege, todas esas cosas en la casa y fuera de la casa también. Y yo creo que depende mucho. El cambio de mentalidad de los chicos, de las chicas, yo creo que depende mucho de la madre.
Y no, estoy contigo en ello.
Totalmente de la madre.
Sí.
Y somos producto de nuestras madres, más que nuestros padres, nuestras madres.
Hasta los 25 años. Yo ya sabes que digo que a partir de los 25 mi papá y mi mamá me traumatizaron y ya no trago con ello.
Pero Rosetta, ¿por qué será? Pasan los años y nos vemos hablando como nuestras madres. Yo me descubro, ¿no? Como una especie de
bueno,
de
pues
portavoz
no habrás
de mi
hecho
madre,
tu evolución, Helga.
Dios mío,
tú sabrás,
creo que voy a tener
mejor
que ir a terapia.
Sí, igual sí. O o decir, a ver...
Estoy con mamitis todavía.
Sí, a lo mejor es que, claro, dices, quiero este rol porque tiene sus ventajas también.
Y exorcizo mis demonios a través de mis novelas,
sí,
¿no? Con las mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una parte de venganza.
Sí,
una parte...
sí, yo ya
Dios
sabes
mío,
que...
me estoy autolanilando.
Que insisto mucho y que tú y yo nos conocimos porque empezaste a ser lectora de mis libros.
Sí,
de ahí
por supuesto.
Me acuerdo que viniste con aquel maravilloso ramo de flores a verme, y efectivamente yo sigo insistiendo, pero por lo visto lo mío no cala, de decir, a ver, sí,
las personas hacemos lo que hacemos porque tiene un beneficio, ¿bien? Uh-huh. Si las mujeres de preferencia siguen optando por este modelo de embrismo, donde la culpa la tiene el hombre, y es como tu protagonista, el pobre Sergio, o sea, es el depositario de las culpas, de los sueños rotos...
Sí, de la madre.
De la Xavi. Madre, uh-huh. Bueno, de la...
Sí, sí, de Cecilia, de Xavi.
La argentinita, la novia, la Susana...
La que le rompió el corazón.
La que le rompe el corazón, uh-huh. Súper exitosa y tal... Y como además, hay esa parte cuando creo que es la madre que le dice, o es la hermana, a ver, no me acuerdo a quién le dice, oye, pues si ella te invitó a la boda, Sara, que es la hermana, uh-huh. Dice, si ella te invitó a la boda, es porque tú no entendiste, ella lo que quería era que te presentaras en la iglesia y que le dijeras, Susana, escapémonos, que ahí claro. Tengo el coche preparado.
La historia.
¿No? Yo digo, yo pensé leyéndolo, ya estamos con él, léeme la mente. En vez de decirle explícitamente, mira, Sergio, vente a mi boda Perú desde Valencia, porque yo lo que quiero es que vengas a secuestrarme, porque quiero que nos fuguemos juntos. En vez de eso, le das esa metamensaje según la hermana. Y el pobre, claro, como no se le ocurre pensar en eso... se queda traumatizado y luego además le dicen, bueno, y ahora ya no tiene remedio. Y parece ser que efectivamente no captó el metamensaje de Susana por cómo, cuando él ya finalmente llega a Lima y va a verla, efectivamente la reacción de la tal Susana, la displicencia que tiene con él,
sí.
Debe de ser que no le adivinan los deseos. Claro, así nos va.
Sí,
así
funcionamos.
Así funcionamos, claro. En vez de ser explícitas y decir, a ver...
De claras y directas.
Claro, que así nos ahorraríamos los seres humanos muchísimos problemas relacionales, en todos los sentidos. Pues no, hay que dejar que el otro adivine.
Nos descubra, ¿no?
Y pobre
sepan
si no me
descubres. Verdad.
Sí. Pobre, como no me descubras.
Pasa muchísimo, Dada Madrina. Y seguirá pasando mientras no cambiemos, tomemos cartas en el asunto y cambiemos de mentalidad. Y fundamentalmente, educando a nuestros hijos. Esa es la verdad.
Y cuando terminaste el libro uh-huh. y cerraste la última página,
sí.
¿Cómo te sentiste?
Ay,
es que no quiero contar el final.
No, es que yo creo que siempre hay una especie de vacío, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, habré hecho lo correcto con mis personajes, habré sido justa. Uh-huh. Pero creo que es una especie de agonía de a poquitos, ¿no? De a poquitos, ¿no? Es una especie de morir y resucitar, ¿no? Y resucitar con otros proyectos de otra manera. Pero sí, yo sigo todavía pensando en mi pobre Sergio que debe andar por ahí en Lima o en Valencia buscando su destino, buscando su amor o simplemente dejándose llevar por la corriente, ¿no?
O puedes escribir otro libro y te lo imaginas que ha leído mis libros y ha despabilado.
Que tiene un romance con Rosetta o así.
No, conmigo no, con otra que va y lee a la mexicanita. No,
que vaya a la terapia, ¿no?
Sí, que va a terapia con el Hada Madrina.
Pero es muy difícil, es muy difícil que un hombre vaya a terapia.
No,
¿o sí?
Yo tengo, sí. A raíz de leer mis libros vienen muchos, sí. A raíz de leer mis libros.
Lo que
por
tienen
eso,
más a flor de piel el su lado femenino.
No, tienen su lado, su ser. Se hartan de que haya en su vida damiselas de diadema floja que les traumaticen y que les ahuen el capuchino de por las mañanas. O sea que...
Pasando a la parte histórica de mi novela, uh-huh. Te ha impactado mucho, ¿no? La realidad donde se dan todos esos acontecimientos.
A mí me ha impactado mucho y tenemos que terminar, pero espero en el siguiente programa.
Bien.
Porque el tiempo en la radio es así. Me ha impactado mucho por eso, porque he podido ver, como tú lo haces secuencialmente, está muy bien hecho, para algo eres periodista, al hacerlo secuencialmente se puede, o yo he podido ver, la causa-efecto de cada uno de los movimientos y la de las malas elecciones y de cuando nos negamos a ver la realidad de las cosas y las tergiversamos, los desastres en los que generamos. Mira, aunque solo fuera para no caer en la misma situación política que acabó viviendo Perú, la gente debería leerse tu libro, Helga, te lo digo sinceramente. Y de paso aprender un poco sobre mujeres disfuncionales.
Todo en uno, un
todo
pack.
En uno.
Un pack.
Todo en uno. Un placer.
Como siempre,
y tu libro se titula Y te diste la media vuelta, pero tú no te vas a dar la media vuelta porque te esperamos en el siguiente programa.
Gracias, Rosetta. Gracias,
a ti,
amigos.
Helga Real.
Nos vemos. I call you, I need you.
Que estaba yo emocionadísima aquí con Elga, que vamos, da para un programa y 300 programas. Sí, sí, porque es fantástica, porque además establece con ella un debate maravilloso. Pero ha llegado el tiempo de Lorena Pérez Lothings con el branding, con el branding, branding, branding.
Me ha encantado aquí estar escuchándoos y saber que Elga ha sacado un nuevo libro y le deseo todos los éxitos del mundo.
Sí, que sí, que se los merece.
Sí. Y bueno, pero ahora es el momento de compartir mi conocimiento con vosotros y vosotras y bueno, a ver, os cuento. Entonces, tenemos un objetivo, objetivo, publicidad, y cómo usarlo para darle, que sea más efectiva, ¿no? Porque al final la publicidad es una herramienta del marketing, nos ayuda a aumentar las ventas y el reconocimiento de una marca. Y algo que debemos entender es que la publicidad por sí sola no vende. Es decir, es necesaria una estrategia, creatividad y conocimientos para usarla con efectividad, ¿no? Vender más gracias a la publicidad es el resultado de un conjunto de cosas, ¿no? Que enamoran y captan la atención de tu público, ¿no? El público objetivo que te has marcado.
Y luego dicen que la publicidad no hace falta. ¿Cuánta gente? Ay, no, yo no me voy a gastar en publicidad porque no hace falta.
Pero si no te conocen, tú puedes decirlo en tu barrio y puedes gritarlo muy alto en tu barrio, pero...
Mi abuela decía que lo que no se enseña no se vende.
Exacto. Entonces, la publicidad ayuda a dar a conocer tu producto o servicio o quién eres tú. Entonces, es importante, ¿no?, hoy en día. Entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer más efectiva? No utilices mucho texto, o sea, voy al grano, ¿no? Ves al grano, sé conciso. Usa imágenes que apoyen lo que quieres transmitir, ¿vale? O sea, ya sabéis que una imagen llega mucho más rápido que el texto.
Una imagen vende más que mil palabras.
Exacto. Ya sabéis, esa famosa frase que es totalmente cierta.
Excepto cuando no lees, porque si no, no escriben los escritores.
No, es diferente, pero en publicidad...
Evidentemente, es un contexto muy distinto.
Exacto, de soportes y... Entonces, haz que sean imágenes atractivas. Hoy estamos bombardeados. O sea, hay un montón de basura estelar. Yo le llamo basura estelar. Entonces, tienes que ser diferencial, ¿no? Un buen gusto, por favor, también. Contrata a un buen diseñador y ahí déjate guiar por él. Sé cercano con tus textos. Ahora también se lleva mucho eso, ¿no? Y es más fácil retener la información cuando estamos jugando y cuando nos estamos divirtiendo. Entonces, haz que juegue, ¿no? Crea un gag o un chiste o algo que...
Permíteme que discrepe.
O no, pero...
Depende de la imagen y el posicionamiento de marca.
Depende de la imagen y el posicionamiento de marca.
Es como cuando uno sale a hablar en público. ¡Ay, haz un chiste y tal! Pues no, si tu personalidad, si el tema no lo es, más vale que no empieces jijijijajaja, porque van a decir, mande, ¿eh? Este que viene de cachondeo aquí.
Gracias por tu apunte.
Así, de nada, ¿no? My pleasure.
Sí. Depende de tu posicionamiento.
Sí, claro, sí.
Y entonces, usa tu marca en todos tus mensajes, ¿vale? Además de tener tu propio estilo personal, o sea, relaciona ese estilo con tu marca, que a veces que no hay que usar el logo, pero sí. O sea, procura, sobre todo cuando estás empezando, usar tu logo en todo, ¿no? Tampoco te vuelvas loco, ¿eh? Que por más grande que hagas el logo, no se ve más tu marca, por favor, ¿eh? Que son muy... Bueno, pon el logo más grande. No es necesario. O sea, todo lo que hay alrededor de una identidad refleja quién eres, ¿vale? Entonces, si todo eso está bien trabajado, no hace falta hacer el logo más grande, de verdad. No hace falta. Luego, usa tu marca. Ten tu página de aterrizaje. Por ejemplo, si es una campaña en internet online, ten una buena página de aterrizaje bien diseñada, ¿vale? Y con un objetivo también. Ten un formulario. Tu objetivo es conseguir mails. Ten ese objetivo bien puesto. Entonces, recuerda que la publicidad no es efectiva si no tenemos el objetivo y los canales de difusión definidos. O sea que una buena creatividad sin un buen plan de contingencias por sí no va. Por sí... Ay, me he trabado. Vuelvo, repito. Si un buen plan de contingencias por sí mismo no es suficiente, así que...
Y como siempre, mi recomendación es que contrates a un buen profesional, no aquello de haz algo sobre usted mismo, la policía, no. Llama a Lorena Pérez de Los Things, que merece la pena contratar a un buen profesional. Lorena, es tiempo
Nos
de cuento. Gracias. Wow.
How could anyone ever tell you you were anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you were less than...
Y llegamos al final del programa y viene nuestra sección, aquellos maravillosos cuentos de Laureana Sánchez, nuestra elfa de los sueños y logopeda, que nos obsequia cada programa con uno de sus cuentos. Este se titula Una vuelta por el mundo. Los mejores viajes son los que se hacen de puertas para adentro, con los ojos cerrados y el corazón bien abierto. En ellos se exploran tierras lejanas a las que no es posible acceder desde lugares transitados y visibles. Allí se esconden tesoros bajo las cristalinas aguas de mares turquesas, siempre protegidas por sirenas de nenúfar y tortugas de conchas marinas. Los delfines juegan con el sol cuando empieza a atardecer. Las mariposas aletean luces de colores dibujando formas en un cielo cubierto de estrellas. Allí es donde habita toda la magia que poseemos, esperando para ser despertada, porque es en estos viajes internos donde habitan y esperan, impacientes, nuevos soñadores, nuevos descubridores y grandes exploradores dispuestos a hacernos llegar un pedacito de sí mismos para que nosotros llevemos después la huella de su hechizo a un mundo aún por hacer con mucho camino por deshacer.
Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered wind.
Ay, todo el mundo es beautiful y algunos programas mucho más como este. A mí me ha encantado. Pues a partir de ahora creo que voy a experimentar la fórmula de hacer monográficos. Y le voy a pedir a Lorena que me haga un monográfico del tema de hoy, que ha sido muy... Pero bueno, a veces dicen que lo breve, si bueno, dos veces bueno, o como era aquello, lo bueno si breve dos veces, pues no. Pues a veces lo bueno también tiene que ser extenso. Y igual que Ana, le voy a hacer a Ana Isabel otro monográfico y a Elga otro monográfico, porque yo creo que voy a intentar esta fórmula. Y a Rose McPherson le voy a hacer otro monográfico, of course, y a mí misma también, para que nadie me tenga celos. Bueno, os esperamos en el próximo La Vida en Rosetta. Vuelve Elba Reategui con nosotros. Y ya sabéis, El Secreto está en el Genio, página en Facebook y página también Soy lo mejor que me ha pasado. Yo también tengo página, Rosetta Forner, Rose McPherson también tiene su página, Lorena Pérez también tiene su página, Everybody tiene su página en Facebook. Haced lo que os pase por la corona.